Y estamos viendo un tema, ¿verdad?, que es precioso al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y el versículo lema es algo que nos recuerda lo importante que es. Y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y esperando que no sean nada más palabras, sino que verdaderamente vivamos lo que la palabra de Dios está diciendo. Hemos estado viendo y me toca predicar sobre el versículo que sigue ahí. Abra su Biblia en el libro de Segunda de los Corintios, en el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17. Si gusta, yo leo la lectura y vamos a orar y para que Dios pueda usar a su siervo y me dé la gracia y la sabiduría. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amado Padre Celestial, ya hemos preparado nuestro corazón. Tu pueblo se ha reunido, Señor, para oír tu palabra y yo te necesito, Señor. Da gracia a tu siervo y lléname de tu Espíritu Santo. Unge mis labios, unge tu palabra, unge los oídos de mis hermanos. Y permita, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y que haga lo que tiene que hacer. Porque tu palabra es verdad. Necesitamos, Señor, que usted nos despierte, nos fortalezca, nos dé la gracia y nos dé visión para el tiempo en el cual estamos viviendo. Un tiempo, Señor, como su palabra lo describe, peligroso. Un tiempo donde usted habla de la iglesia perdiendo la visión. Y, Señor, una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia tibia, Señor. Y, Padre, rogamos en su gracia que nos despierte y nos anime a través de su palabra, porque su palabra es verdad, Señor. Y que toda la honra, toda la gloria sea para usted. En Cristo Jesús se lo rogamos, se lo pedimos. Amén, Señor. Dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el hermano explicaba en esta mañana este versículo y con una gran verdad. ¿Cómo conocemos a la gente? Cuando nos convertimos al Señor, a lo mejor los conocíamos como el compadre, el amigo, el vecino, o aún nuestra familia, nuestros hermanos. Pero ahora ya no les conocemos así y podemos este versículo aplicar también de otra manera. Ahora podemos conocer al vecino, al amigo, al pariente, al hijo, al tío, como personas necesitadas de un Dios vivo. Porque también se puede aplicar por el contexto que la palabra de Dios nos da ahí. Y si nosotros conocimos en la carne, conocimos a nuestros parientes y los veíamos o platicábamos con ellos y no ningún interés. Pero ahora que nosotros nos convertimos al Señor y somos nuevas criaturas y tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, ya sabemos a dónde vamos y somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es una verdad. Pero aquella persona, ya sea algún pariente, algún amigo, algún vecino, a alguien que nosotros conocemos, ahora lo podemos conocer como una oveja que necesita un salvador. Porque Cristo para eso vino, para darnos vida eterna. Y en su palabra nos enseña, y su palabra dijo claramente, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice su palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Pues yo creo que las obras que hacíamos antes. en la manera que vivíamos, haciendo malas obras, viviendo una vida perdida, una vida equivocada, y el Señor nos saca de alguna manera y nos convierte en nuevas criaturas, y ahora tenemos la gracia de anunciar la palabra de Dios a aquellos que tanto la necesitan. Y si nosotros no entendemos la palabra de Dios de esa manera, un día vamos a estar ante la presencia de Dios y nosotros salvos, y nos va a tocar, porque dice la palabra de Dios que nos va a tocar juzgar al mundo. Y ahí vamos a ver a aquellos vecinos, aquellos parientes, aquellas personas que están ahí y que tuvimos la oportunidad de ser una bendición, de hablarles del Salvador, de alguna manera enseñarles lo que era la vida en Cristo, y quizás no la hicimos porque se nos olvidó el mandato que Dios nos había dado en su palabra. Y eso puede ser triste, porque la gente necesita conocer del amor de Cristo. Cristo puede suplir todas las necesidades de todos los seres humanos. Él es rico y nos ha dado la gracia de que nosotros hacer la obra a través de nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si Dios nos salvó con un propósito, dice la palabra de Dios, dice, y no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ciertamente, cuando vemos ahí, si somos nuevas criaturas, ¿cuáles son las nuevas obras que vamos a hacer? No podemos esconder la luz cuando hay tanta necesidad. Este mundo cada día está sucumbiendo en tinieblas y nosotros callamos. La palabra de Dios dice en su palabra que había una gran hambre allá en Samaria, y dice que había unos hombres y estaba sitiada la ciudad y no podían entrar y no podían salir por comida, se estaban muriendo de hambre porque no había comida, no había agua, y había hay unos leprosos que estaban ahí y dijeron, mira, si vamos a la ciudad vamos a morir de hambre, y si vamos allá eran los sirios, dice, pues si nos matan que nos maten, si nos dan la vida que nos den la vida. Y dice el Señor que Él hizo un gran viento y le sopló, y como si hubiera venido un gran campamento que iba a atacarlos, y ellos dejaron sus campamentos ahí y empezaron a huir y empezaron a tirar enseres por todos lados, y estos leprosos llegan y hallan las casas llenas de comida y ven tesoros y cosas ahí, y empiezan a comer y a esconder, y uno de ellos dijo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y si callamos, nuestro pecado nos alcanzará. Y es lo mismo que nosotros debemos entender, que necesitamos la gracia de nuestro Dios y el poder del Espíritu Santo para dar las buenas nuevas a aquellos que necesitan oír la palabra de Dios. Esas son las buenas obras que Dios quiere que hacemos. De otra manera, si callamos, nuestro pecado nos alcanzará. Es cierto que no somos salvos por buenas obras, sino por gracia. Pero yo le tengo una noticia. En todos los mensajes de la iglesia, en el libro de Apocalipsis, dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y yo conozco tus obras, y yo conozco tus obras, y yo conozco tus obras. Cada mensaje a la iglesia y nos está diciendo, yo conozco tus obras, y de alguna manera no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Por tanto, mira dónde has caído y haz las primeras obras, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios ve nuestras obras. Amada iglesia de Cristo, aquí hay bancas vacías y hay gente que necesita la salvación, y no podemos decir es que la gente se ha endurecido. cuando realmente somos nuevas criaturas, y como nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay algunos puntos importantes que pudiéramos ver. Las buenas obras nos salvan, pero confirma nuestra salvación. Y una de las cosas que nosotros pudiéramos de alguna manera darnos cuenta es reconocer, primeramente, que el Señor tiene el cómo suplir cada necesidad en las personas. El apóstol Pedro y Juan dice que iban al templo, y dice que iban a la hora de la oración, y ponían un hombre cojo para que pidiera limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba que le diesen algo. Pero ellos dijeron, dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre agarró y lo tomó de la mano y lo levantó, y se afirmaron los tobillos y andaba siguiéndolos, andaba brincando, y a todos se llenó de asombro. Y note lo que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y hermano, no es que tengamos que darle dinero o plata a las personas o darles una despensa. Lo que la gente necesita es el precioso evangelio de Cristo. Para que la gente se convierta, necesitamos que haya una persona que sea nueva criatura y que haya otro que no, que sea pecador. La palabra de Dios nos enseña esta gran verdad. Una, debemos reconocer los recursos divinos. Yo no puedo hacer nada por una persona, pero los recursos de Dios son inagotables. Él sabe la necesidad y la puede suplir. Él puede abrir los ojos al ciego, Él puede levantar un cojo, Él puede hacer una obra maravillosa en una persona que está desesperada. Lo único que hace falta es que pueda usarnos como instrumentos en sus manos para que a través de nosotros la gente se convierta. Y esas son las nuevas obras. Antes las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Los recursos de nuestro Señor son inagotables. Una, debemos reconocer los recursos de Dios. Dos, debemos ver las necesidades humanas con compasión. Es fácil criticar a un mendigo. Es fácil criticar a una persona sucia y podemos decir, no te me acerques, hueles feo. Pero si lo vemos con compasión, es alguien que se ha perdido. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino con tanto amor. Él lo criticaron, dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos, con los pecadores, con las rameras? Y Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y si somos en este tiempo, Cristo ha hecho una obra tan maravillosa por cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? A lo mejor no le estamos predicando ni a nuestro hermano ni a nuestro pariente, porque los vemos, y si los conocimos según la carne, ya no los conocemos así. Ahora tenemos que verlos con compasión, tenemos que verlos con amor y decir, si mi hermano o mi tío o mi pariente no acepta a Cristo, se va a ir a una condenación eterna. Otra cosa importante: debemos ser canales dispuestos para ser usados, porque solamente somos canales. A través de nosotros puede venir la bendición más grande que una persona necesita, que una familia necesita. Las familias están desintegradas, los hogares destruidos. Y es cierto, nosotros sabemos que así va a ser y que la maldad va a aumentar y la violencia, pero no podemos callar ante la gran necesidad que la humanidad tiene, porque en el capítulo de Efesios 2:10 dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esas buenas obras está hablando de que nosotros tenemos que llevar el evangelio a aquellos que no lo necesitan, que tanto lo necesitan. De otra manera callamos, y cuando uno está caminando y no estamos llevando el evangelio a otra persona, hasta nos desanimamos y vivimos una vida y decimos: ay, qué enfadoso el cristianismo. Pero si estuviéramos hablando y a través de nosotros siendo un canal de bendición, y la palabra de Dios pudiera llegar a la vecina chismosa que tienes ahí por un lado, al vecino que tan gordo te cae, y pudieras predicarle la palabra de Dios, anduvieras lleno de gozo viendo la obra del Señor, cómo la gente se convierte de las tinieblas a la luz admirable. Yo creo que la razón que la gente se desanima y se va de la iglesia es porque no está predicando de Cristo. Empezamos a vernos los unos a los otros. Mire lo que dice Mateo 14. Mateo 14. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si usted puede explicar este milagro, entonces, ¿cómo el Señor pudo hacer esto? 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, 5,000 hombres. ¿Acaso el Señor tenía una panadería ahí y estaba haciendo pan y estaba sacándolo? Y ¿cómo se pudo hacer este milagro tan precioso? Y él le dice, vio la gente con compasión, estaban enfermos, estaban necesitados, y si fueron siguiendo al Señor era porque necesitaban de él, y dice que los vio con compasión. Y cuando los ve, agarra y le dice a los discípulos: diles que se vayan y compren pan, o vayan a las aldeas. Dice: no tiene necesidad darles vosotros. En otro pasaje paralelo a este, dijo Felipe, ¿cómo les daremos de comer a estos? Y dijo Felipe: 200 denarios de pan no bastaría para darle un poquito a cada uno de ellos. Pero el Señor, dice, sabía lo que tenía que hacer, solamente estaba probando a Felipe. Y él dijo: Señor, si compráramos 200 denarios de pan, no le podríamos dar más que un poquito a cada uno de ellos. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que la gente necesitaba, y dice: mandarlos en ayunas no quiero. porque se van a desmayar por el camino. Y sanó a la gente, y la gente dijo que se recuesten de 50 en 50, y empezó, y trajeron esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Y cómo le hizo el Señor para multiplicarlo? Yo creo que agarraba, y fíjese la verdad que nos está enseñando aquí, hermano. El Señor se lo daba a los discípulos, y los discípulos se lo llevaban a la multitud, y comían y comían, y llegaban otra vez. No sé si lo estaba sacando de una canasta, no sé si el Señor estaba multiplicando, pero venían y tomaban cuanto querían, y el Señor los llevaba. Pero fíjese la enseñanza, Él se la daba a los discípulos iban y los repartían. Y se quedaron saciados todos. Y recogieron 12 cestas llenas. ¿Cómo podemos explicar este milagro del Señor? ¿De dónde sacó tanto pan? ¿Cómo pudo saciar a toda esta multitud? A lo mejor eran 15,000 o 20,000 entre niños y mujeres. Él sabe, los recursos del Señor son inagotables. Él tiene todo lo que la gente necesita. Lo único que necesitamos ser canales de bendición, y como nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Y el contexto dice, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No le estoy predicando otra cosa más que la verdad. Dice, y dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase a través de nosotros para que la gente se reconcilie con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Oh, cuánto han crecido los testigos de Jehová. Cuánta mentira están dándoles. Oh, es que vamos a morar aquí en la tierra. Es que nomás 144,000 van al cielo. Pero los vemos trabajando y van y predican su mentira, y agarran y se le pegan a una persona, y ahí están un año con ellos, vuelta y vuelta y vuelta, echándole su mentira hasta que les cuelgan las atalayas. Y órale, sí, sal tú a echar la mentira. Y nosotros que tenemos la verdad, estamos todos aquí metidos como diciendo, ay, qué buena medicina, qué bonito estoy aprendiendo, y vamos a reventar de tanta enseñanza y de tanta sabiduría mientras el mundo se está perdiendo. Porque no somos conscientes de la necesidad que este mundo tiene. Una iglesia que predica, una iglesia que gana almas, una iglesia que le habla a la vecina, una iglesia que le habla a su pariente, una iglesia que está trabajando, es una iglesia animada, es una iglesia que tiene gozo, es una iglesia que le agrada al Señor. El Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo me convertí, le hablé a todo el mundo, a mis amigos, a mis vecinos, a mi patrón. Este está loco, decían. Pero no estaba loco. Estaba contento con lo que Cristo hizo conmigo. Cristo me limpió. Cristo me transformó. Cristo me hizo una nueva criatura. Ya no iba yo a una condenación. Estaba ciego, ahora podía ver. Y no conocía la Biblia, pero sí podía decirles, hey, vengan, he encontrado una iglesia donde ahí se predica la verdad, he sentido la presencia de Dios, Dios me ha cambiado a mí, Dios te puede cambiar a ti, tu necesidad Dios la puede suplir. Pero muchas veces hemos callado y hemos dejado de hacer las viejas cosas, pero no estamos haciendo las nuevas. Muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, y bien crees. Los demonios también creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué no le hablamos de Cristo a la gente? ¿Por qué no le hablamos al vecino? ¿Por qué no le hablamos al de la tienda? ¿Por qué no le hablamos a la gente? Si nosotros no tenemos que salvar a nadie, nosotros tenemos que ser canales y saber que las riquezas de Cristo pueden venir a través de nosotros. Y qué gozo tan grande cuando tú ves una familia destruida, una familia que está desintegrada, y puede ser una bendición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios dijo en su palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos hemos enfriado, nos hemos puesto apáticos, nos hemos puesto indiferentes. Cuando hay tanta necesidad, cuando hay un pecador, si tú sales ahí a la calle, hay un pecador. Si tú vas al mercado, ahí hay un pecador. A donde tú vayas, hay pecadores por todos lados. Y lo que pasa es que no estamos haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y si decimos vamos al cielo y qué bueno, y es cierto, yo no negaría, son una buena iglesia, pero hermano, debemos retarnos, debemos animarnos a predicarle a aquellos que no tienen a Cristo. Porque si no lo hacemos y callamos, como dijo los leprosos, si callamos nuestros pecados nos alcanzará. Y esa es la razón de que vemos iglesias desanimadas o iglesias danzando, iglesias hablando en lenguas, iglesias que no están predicando la verdad. Pero ¿sabe qué, hermano? Los testigos de Jehová han barrido todas las calles y no están yendo de una colonia a otra, y andan en esa colonia y hasta saben el nombre de quien vive ahí, saben lo que cree, saben lo que este hace, saben, tienen un calendario. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que nosotros debiéramos de hacer. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Jerusalén empezó a predicar el Evangelio, Dios les había dicho: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, la familia. Samaria, los primos, los parientes. Perdón, Judea, los parientes, primos, no sé. Y Samaria, los vecinos. Y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y la iglesia empezó a crecer. Ya primero se convirtieron 3,000, en otro mensaje se convirtieron otros 5,000. Y se cree que la iglesia habían llenado toda Jerusalén. De los mismos fariseos dijeron: habéis llenado de Jerusalén de su doctrina, y estaban enojados porque le habían predicado a todo el mundo, pero estaban contentos porque de alguna manera comían juntos con alegría y sencillez de corazón, cantando, alabando al Señor, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero se les olvidó una gran cosa, que también les había dicho que fueran a Samaria, también les había dicho que fueran a Antioquía, también les había mandado que fueran a los vecinos, y ellos estaban contentos. Y ¿sabe qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que vino la persecución por causa de Esteban, el primer mártir que el Señor mató, y no lo mató el Señor, que lo mataron aquellos fariseos. Y entonces agarra el apóstol Pablo y empieza a perseguirlos, y viene la persecución y van corriendo y empiezan a predicarle a uno, y llegan a otra parte y llegan a otro y empiezan a predicar, y se llena el evangelio. Y hermano, solamente así lo pudieron hacer porque estaban cómodos en Jerusalén. Y pensaron que los demás no necesitaban el evangelio, pero sí necesitaban el evangelio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aparte, a mí no me corresponde salvar a la gente, solamente soy un canal de bendición para que a través de mí venga la bendición, como un día llegó a mí. Si nosotros nos quedamos callados, nos vamos a desanimar viéndonos los unos a los otros. Pero si usted estuviera enseñando a alguien lo que usted recibió por gracia, no estuviera desanimado, estuviera bien contento y viniera con la familia que usted trae y anduviera preocupado para que se sienten y se sintiera gozoso porque trajo una familia a los pies de Cristo. Pero mientras usted no lo haga, usted va a llegar al momento en que usted va a estar desanimado en la iglesia y el cristianismo hasta le va a parecer un poco de, como algo sin sentido. Cuando Dios en su palabra nos ha mandado que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios mandó a los discípulos, los mandó, dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y ciertamente la gente se ha endurecido. Pero dijo el Señor: y si no os oyeren, y si no recibieren, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra y para Sodoma que para esa ciudad o para esa casa. No me corresponde a mí juzgar si alguien llevé y toqué una casa y le hablé del evangelio. A mí no me corresponde salvar, a mí me corresponde ser un canal, un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio. Pero si no lo hacemos, la Biblia nos enseña con toda claridad. Jesús tuvo compasión de la gente y dice ahí en el versículo 19: y mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Y ciertamente, ¿cuáles son las nuevas cosas si antes hacíamos malas obras? ¿O qué hacíamos antes? A lo mejor no los jóvenes que están aquí, pero a lo mejor usted era un borracho. A lo mejor usted vivía en el pecado, porque todos somos pecadores. Gloria a Dios por Cristo que vino a salvarnos y en su misericordia tuvo compasión de nosotros como tuvo compasión de esta gente. Pero estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y alguien tuvo la dicha de obedecer y llevar el evangelio hasta nosotros. Pero hoy en día como que hemos perdido la visión. Y es cierto que Dios puede traer una persona a los pies de Cristo y sin necesidad de usted. Yo soy un testigo, un testimonio de que Dios sabe que el Señor tuvo que hacer la obra a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me llevó a la iglesia. El Espíritu Santo me abrió los ojos y me dijo: mira, estaba en una discoteca y me abrió los ojos y vi el panorama. Y dije: mira, estos parecen demonios. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿y a qué andas tú? A la otra semana y voy otra vez. Y agarra y le falté el respeto a un policía y me encierran en la cárcel. Y llego a esa cárcel y había ahí un hombre tirado, sucio de su cara, todo olía mal, y yo me quedé en una esquina meditando y me dijo el Espíritu Santo: ¿ves ese hombre que está ahí? Si no paras, vas a terminar igual que él. Y yo le dije: si tú eres Dios y me estás hablando, muéstrame a dónde te puedo buscar, porque yo no te conozco, pero sabía que Dios me estaba hablando. Cambiaron la guardia hasta el otro día, fue un viernes. Imagínense cuando llegué a la casa, mi esposa cómo estaba, no llegué. Pum, me aventó el plato ahí. El plato se quedó bailando, sí. Pero me dio de comer. Dormí al otro día. Y el domingo llegó una señora, doña Gloria, ¿qué la trae por aquí? Yo no la conocía, mi esposa la conocía. Dice: vine por ustedes para que vayan a la iglesia. Y cuando ella dijo eso, yo dije: ¿qué iglesia? Ni qué nada. Y el Espíritu Santo, pum, me prendió otra vez la lámpara y me dijo: ¿qué pediste? Y me quedé meditando Le dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Todavía andaba bien bravo. Me dijo, vamos. Ahí caí de rodillas y acepté a Cristo como mi Salvador. Y sabe que Dios tuvo que usar el Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no lo queremos hacer. ¿Acaso Dios no quiere salvar al vecino? ¿Acaso Dios no quiere salvar a la familia que está a un lado de ti? ¿Cómo conoces? Si antes conocimos en la carne, ya no la conocemos así. Ahora tenemos que ver que son personas con necesidades, con un montón de problemas y con una vida desintegrada y no saben qué hacer. Algunos se convierten en homosexuales y están porque de alguna manera les hace falta a Cristo. Yo puedo predicarle un mensaje cómodo para que no se sienta mal. Pero si somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, necesitamos hacer las nuevas cosas. Hay tanto que hacer para Dios. No solo eso, tenemos que seguir trabajando. Y si nosotros estamos aquí, a lo mejor aquí hay jóvenes que están estudiando, ¿y qué vamos a hacer para el Señor? Tenemos que tener una visión hacia dónde vamos, porque aún nuestros talentos pueden servir para que el reino de Dios se extienda y crezca y vaya hacia adelante. Si nosotros no tenemos visión, vamos a estar siempre detrás de estas cuatro paredes sin ver la necesidad de los demás. En una ocasión fui con mi esposa de vacaciones a La Paz. Y llegué con un pastor que estaba allá, a lo mejor algunos lo conocen. Él se llama Francisco Quiles. Y le hablé para saludarlo. Me dijo, pastor, venga a mi casa, me gustaría que nos visite. Él estaba haciendo la obra misionera. Y cuando vi la necesidad, él agarró y me dejó su cama y él fue allá a dormir en el piso. Y eso se ganó mi corazón. Le dije, hermano, ¿cómo estás aquí predicando? Ay, pastor, estamos bien mal. Mire, nos iban a vender un terreno y siempre no lo vendieron. La señora nos lo iba a fiar porque no tenemos dinero. Y aquí estamos rentando y a veces no podemos pagar la renta. Tenía un niño chiquito y necesitaba, a veces no tenemos ni leche para el niño. Y se ganó mi corazón. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Busca dónde vas a comprar un terreno y ve a la iglesia, te vamos a ayudar. Tuvimos una conferencia y fueron varios pastores y ahí los reté y algunos les dieron 11 mil pesos, otros les dieron 5 y le juntamos casi 90 mil pesos al pastor. Y luego agarré unos rusos que andaban aquí agarrando y repartiendo despensa. Le digo, eso no sirve, la gente no se convierte por despensa, necesitamos llevar el evangelio. Pero si quieres servir al Señor, hay obras donde Cristo necesita un edificio, necesita baños, necesita trabajo. Y el misionero que venía me dijo, yo lo conocí a través del pastor Ríos, me dijo, mira pastor Horacio, en Sacramento el pastor Fiodoro es mi pastor, en Ensenada tú eres mi pastor y tú me dices lo que hay que hacer. Pues él tenía el billete, le digo, pues vámonos a construir. Y empezamos a edificar, le hicimos casa pastoral, le hicimos templo, le hicimos salones y ahora esa iglesia está llena de gente. Y luego hicimos otra iglesia en San Quintín, hicimos otra iglesia, le ayudamos al pastor Samuel y al último hicimos una iglesia aquí en Ensenada. Grandes edificios, hermano, solo está que tener visión. Yo no soy arquitecto, pero soy constructor y por la gracia de Dios, Dios me ha usado. Hermano, Dios nos llamó para buenas obras. Tú puedes servir a la obra, tú puedes ser una bendición. Hay tanta necesidad en este mundo, solamente necesitas salir de tu confort y ver la necesidad que hay en los demás. Que no suceda como cuando el Señor le habló a los cretenses. Dijo en su palabra, lo mandó para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos en cada ciudad. Y le dijo, ve y enseña a esos cretenses. Y dice que le dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero esos son los cretenses. ¿Y qué de nosotros? Sí, no somos salvos por buenas obras, pero somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay tanta necesidad. Qué bendición por tener aquí tanta música. ¿Sabe que hay iglesias que no tienen un músico? ¿Sabe que hay iglesias que no tienen un pianista? El pastor tiene que tocar la guitarra, tiene que levantar la ofrenda y tiene que hacer todo. Porque hay necesidad de obreros. Ruégale al Señor de la mies, dijo. Porque los obreros, dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Nos hace falta salir y ver la necesidad que hay en los demás hermanos. Daba un joven ahí que cantaba, le decíamos el hermano Sandía, porque siempre nos llevaba sandías cuando andábamos trabajando. Cantaba feo. Usted ponía a cantar y no agarraba el tono, se iba así derechito y levantaba la voz. Yo decía, este hermano lastima los oídos. Pero cómo hace falta esta clase de música que eleva, que glorifica a Dios. Pero si nos encerramos aquí, ¿cuál es la visión que tenemos? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hacen falta músicos en la obra de Dios. Hace falta siervos que vayan y que haya una visión hacia la grande necesidad que tenemos en derredor de todo nuestro país. Qué bendición por el evangelio que ha llegado a nuestra nación. Ya estamos dejando de ser misioneros, ahora estamos llevando el evangelio a otra, estamos llevando el evangelio a España, estamos llevando el evangelio a África, estamos llevando el evangelio, y me gozo en ver hermanos que van ahí, que van a predicar el evangelio, a lo mejor sin mucha sabiduría, a lo mejor toscos en el conocimiento, pero el amor tan grande que les constriñe, y van a predicar de Cristo. Yo no tuve un instituto tan formal, pero ahí estamos trabajando para la honra y gloria de Dios, porque entendí que si estoy en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora tenemos que predicar de Cristo. Y usted puede decir, pastor, no somos salvos por buenas obras, sí, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hay tanta necesidad en nuestro mundo, hay tanta necesidad dentro aún de nuestra iglesia. Muchas veces los hermanos no quieren hacer nada porque se pusieron cómodos, porque quieren nada más sentarse, escuchar y irse a su casa. ¿Por qué no te levantas? Dice el Señor, después de tanto tiempo, no debiera ser maestros cada uno de vosotros, pero dice su palabra, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y habéis llegado a ser tales. Dice que como dijo el apóstol Pablo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de Cristo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, debiendo ser maestros. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Cuántos dones Él nos ha dado? ¿Cuántos talentos tenemos para el Señor? pero nos hemos conformado con saber que vamos al cielo. No, amados hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos que ser embajadores en nombre de Cristo. Vea lo que dice Tito. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Si alguien gusta leerlo, puede hacerlo. Dice su palabra: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra irreprochable, de modo que el mismo diablo se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuáles las cosas nuevas que tenemos que hacer? Son las nuevas obras, es las obras que Dios nos ha dado para hacer, celosos de buenas obras. Esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Ganar un alma es toda una experiencia, pero es una bendición bien grande. Y es una lucha y es una batalla también. Cuando yo llegué a la iglesia, yo vi a mi pastor atareado y llegaba gente y él le gustaba discipular. Yo me acerqué a él y le dije: pastor, ¿me permite visitar a esta familia? Sí, me dijo, adelante. Y empecé a ver, y yo llevé la palabra de Dios como si fuera a enseñar un libro de texto, y ándale que llevaba la palabra de Dios, y todavía no llegábamos allá, ya nos íbamos peleando con mi esposa, ya el diablo ya nos traía ahí. Predicar la palabra, y muchas veces me pegó, tuve que aprender a través de las arrastradas que el mismo diablo me puso. Pero entonces entendí. En otra ocasión me volvió a pasar lo mismo. Salimos de la iglesia y le dije a mi esposa, y ella me dijo: vamos a hablarle a Miriam del evangelio. Y ahí vamos a darle, como si fuéramos. Venía mi cuñadita conmigo y venía sentada en la caja del picá, y pasamos a comprar dulces y agarró, y en el momento que yo cerré la puerta iba abriendo un dulce y no la miré, y le pego con la puertecela, le pego en la cara. Y se enchiló. Llegamos y agarró y se metió y azotó la puerta. Y ya que íbamos a enseñar, iba bien brava mi cuñada. Y dije: mira, entonces entendí que enseñar el evangelio, predicar el evangelio, no era cosa. Tenía que doblar mis rodillas, orar, preparar el camino, preparar el corazón de las personas. Y ahora sí, diablo, a ver, vente para acá, te las vas a ver con mi Señor. Y iba contento porque ya sabía que Cristo iba conmigo. Hermano, tenemos que hacer el evangelio y aprender en medio de las luchas. A lo mejor no sabes, pero Dios te va a enseñar a través de los coscorrones y te vas a dar cuenta, es que no era así, era así. Pero el Señor va a ir contigo. Verás, quítale un alma al diablo, verás si no te vas a enfrentar con un montón de pruebas, con un montón de luchas, con un montón de situaciones. Y tú vas a decir: ¿qué está pasando? Pues está pasando que estás caminando con Cristo. Pero si tú vas a una vida cómoda, una vida todo está bien, no pasa nada, entonces tampoco estás haciendo nada. Porque si tú quieres vivir piadosamente para Cristo Jesús, padecerás persecución. Y si tú quieres conocer cuando se predica a Cristo, ve al apóstol Pablo. Muchas veces lo apedreaban, lo encerraban a la cárcel, lo pateaban, lo aborrecían. Y dijo: puerta grande y eficaz se me ha abierto, y muchos son los adversarios. Oh, cuando tú vas a trabajar para el Señor, muchos son los adversarios. Pero no creas que porque tú agarres y te pongas cómodo y no estés haciendo las nuevas obras de una nueva criatura, vas a escapar. El diablo te va a poner ciego, te va a poner indiferente, te va a poner frío, y después vas a estar hasta peleando con tu pastor que está orando por ti. Va a decir: ya no quiero este pastor, ahora me voy a otra iglesia. ¿A dónde vas? Si donde quieres la misma batalla. No hay ninguna iglesia que no tenga luchas, y los que estamos aquí enfrente somos humanos. Solamente Cristo. Pero necesitamos entender que Cristo nos ha puesto para buenas obras. Mira todo ahí en el capítulo 3:1 de Tito. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan, y que estén dispuestos a toda buena obra. Oh, qué bendición, dispuestos a toda buena obra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo te reto y te animo a que le hables a tu vecino. Yo te animo a que vayas y le hables a tu hermano. Sabes que el diablo, lo primero que hace cuando tú quieres hablarle a alguien de Cristo, te enemista con él, para que ya no le puedas predicar el evangelio. Es lo que ha hecho todo el tiempo. Toda casa dividida, todo reino dividido, toda casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y obviamente tú le quieres hablar a alguien y hay algo que te molesta, y dice: ya no quiero hablarle a mi hermano, ya no quiero hablarle a mi pariente, ya no quiero hablarle a aquella persona, ay, me cae tan gorda. Pues no deberías verlo así. Deberías ver, y si la conociste en la carne, ya no debes de conocerla así. Ahora debes de darte cuenta de la grande necesidad que tiene de un Salvador, y que es una oveja perdida. Pero si tú no le hablas, y tú que tienes la palabra de Dios, tú quieres una luz para los que están en tinieblas, y no estás haciendo nada, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles buenas obras? Nosotros nos convertimos, pero primero fue un hermano mío, y él es pastor y ha sido un hombre que llega y empieza a predicar el evangelio, y ha puesto terrenos y ha edificado, y ya que está la obra, y tiene un grupito de gente, se le deja la obra a alguien. Y mi mamá se enojaba, decía: tu hermano va y se desloma ya y se tira a matar, y luego le da la obra a otro y ahí anda el pobre. Sí, mamá, le dice, porque eso es mi ministerio. Yo no he sido llamado a ser pastor, yo soy llamado a ser evangelista. Yo voy, predico el evangelio y pongo el edificio y otro viene. Y así ha hecho una obra y otra obra. Y toda la familia, somos 4 salvos, somos 8, y los otros 4 no son salvos. Y sabe, nos empiezan a criticar, dicen: el pastorcillo. El pastorcillo que está allá en Baja California, el pastorcillo que está aquí en el Estado de México. Pero sabe que esas palabras no vienen de ellos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esas palabras vienen del mismo diablo, y el diablo aborrece a los pastorcillos. Pero ¿sabe qué? Esa persona tiene una gran necesidad, y lo único que está diciendo: hey, hermano, háblame de Cristo, hermano, ven, por favor, enséñame, por favor, ven a hablarme de la palabra. Y lo está diciendo con sus hechos, pero nosotros vemos todo lo contrario, decimos: sácate para allá. ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué me ofendiste? ¿Por qué me robaste? ¿Por qué me hiciste aquello? Pero eso es obra del diablo, para meter una división y que ya no puedas llevarle el evangelio a aquella persona que tanto amas. Debemos ser conscientes de ello. porque tú conoces las riquezas de Cristo. Nosotros hemos sido participantes de las riquezas de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice su palabra: y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de ¿qué, hermanos? De Cristo. Hermanos, hay una noticia: Cristo es rico. Las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, cuando entremos allá en aquellos lugares donde las calles serán de oro. Yo creo que lo más grande que hay en el cielo no son las calles de oro ni las mansiones. Lo más grande es la presencia del Señor, que le veremos cara a cara. Pero ahorita no estamos allá, estamos aquí trabajando para el Señor. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Estás desanimado? ¿Has perdido tu fervor? ¿No tienes ánimo para Cristo? Ve y predícale a un perdido. Ve y háblale a alguien de Cristo. Háblale de las inescrutables riquezas de Cristo. Y a través de ti vas a ser un canal donde va a llegar la bendición a esa persona. Y vas a tener gozo porque vas a ser la presencia del Señor. Mira qué hermoso se siente la presencia del Señor cuando empiezas a discipular a alguien y empieza el Espíritu Santo a obrar a través de ti. El Espíritu Santo empieza a tocar ese corazón y el primero que es bendecido somos nosotros. Por eso hemos perdido el ánimo, porque hemos dejado de hacer la obra que Dios nos ha dado que hiciésemos. Cristo es rico. Su palabra está claramente ahí. Mira lo que dice Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nota que dice las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios es abundante. El apóstol Pablo dijo: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe que no somos nosotros, es la gracia de Dios? Dios me ha tocado ver un montón de gente salva. Y a veces he trabajado y de repente aquel cabezón agarra y se va. Estuve discipulando una familia y desvelándome y trabajando y de repente se fue. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Como dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. Nunca el trabajo de Dios es en vano. Muchas veces vas a sembrar, vas a regar, muchas veces vas a cosechar. Pero ¿sabe lo maravilloso que he encontrado en la palabra de Dios? Que aquella persona que me tomé el tiempo de estar orando por ella, porque hay que orar por ella, hay que orar para que el Espíritu Santo obre, y de tener que invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, después que tú pensaste que se fue, al rato de repente viene cuando tiene una gran necesidad y se acuerda que alguien le habló el evangelio y esa semilla que sembraste da fruto para vida eterna. Entonces tú dices: valió la pena hacerlo. Yo pensé que fue en vano. Y muchas personas han venido así. De repente yo dije: oye, me llegó un joven ahí y todo, dice, pastor, llorando, dice: pastor, ayúdeme, vengo en los puros rines. Pero ya le había predicado el evangelio antes. Y llegó y lo empecé Le dije, pues yo no puedo hacer nada por ti, Cristo es el único que puede ayudarte. Ahora ya está gordito, ya anda predicando, ahora anda allá en los centros de rehabilitación predicando el evangelio. ¿Sabe qué hace falta? Y yo dije, mira este cabezón, invertí mi dinero, mi esfuerzo, mi trabajo, y pareciera que no hice nada. Pero después, ahí viene el fruto para vida eterna. Y te puedo contar historia tras historia que es una verdad. Y Dios me ha dado la gracia de ver mucha gente salva. A lo mejor no está en la iglesia, pero Dios me ha usado como un instrumento para honra y gloria de Él. Y hermano, y Dios quiere usarte a ti también. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que pasa es que callamos y no hablamos. Lo único que hace falta es hablar y predicar y enseñarles. Así lo que recibiste de gracia, da de gracia. Y ahí lo dice en el contexto del pasaje que estamos viendo. ¿Cuánto te costó la salvación? Nada. Pero alguien tuvo que pagar un precio para venir y discipularte. Yo recuerdo al pastor Felipe, él no fue mi pastor, pero él fue el que me discipuló. Y cuando venía y que recién empecé a caminar con el Señor, de repente lo veía, decía, mira, ahí viene este otra vez, no tendrá otra cosa que hacer. Y me caía gordo cuando lo veía, porque ya estaba bien carnal. Pero después que él venía y me hablaba la palabra, Dios me limpiaba, sentía la presencia de Dios y decía, qué bueno que vino. Así es. A veces pasa así. Pensamos, dijo, ay, mira, este hombre no tendrá nada que hacer. No, sí tenía algo que hacer. Y él me ayudó para que yo me levantara para ser un siervo de Dios. Y lo que yo aprendí con él, lo empecé a poner en práctica con otra persona. Y esas son las nuevas obras que el Señor ha hecho a través de nosotros. Había una personita que agarraba y entraba yo y agarraba y soltaba la puerta y salía corriendo y se sentía la presencia diabólica ahí. Y luego venía su papá de la muchacha y abría la puerta y ponía unos ojotes. Ahora sí, echas a tu esposa para recibir hombres. Y yo me sentía que sentía la presencia del chamuco. Pero ahora me grita, pastor, pastor, ¿dónde me ve? Pero antes no, antes me odiaba, me aborrecía. Y yo fui un instrumento para que su esposo fuera salvo. Su esposo llevó a su esposa a la iglesia. Y ahora donde quiera que me ve, me aprecia. Y me dice, pastor, ¿cuánto le amo? Sí, porque tuve la gracia de no vencerme, de seguir predicando, aunque me veía feo y sentía que el diablo se sentía ahí con su presencia. Pero Dios estaba conmigo. Y si Dios estaba conmigo, ¿quién contra mí? Si algo necesitamos, es hacer las nuevas obras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Cristo es rico. Dice que siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Qué maravilloso es el Señor. Yo le amo, yo le sirvo, yo me gozo servir al Señor. Yo espero que usted lo haga también y ser de ánimo, no olvidar que si usted le empieza a hablar a alguien y empieza a ser de bendición, verá que el Señor se va a agradar de usted, hasta la enfermedad se le va a quitar. ¿Por qué? Porque Cristo sana. Cristo hace la obra y cuando venga la bendición, usted va a ser el canal de bendición y la bendición va a llegar a usted también. Había una hermana que llegó una vez con el pastor y le dijo, oh, pastor, estoy enferma, estoy necesitada y tengo nervios y me siento mal y agarró el pastor y le dijo, ¿sabes hacer panecillos? Sí, sí sé hacer panecillos, pero ¿qué tienen que ver los panecillos? Le estoy diciendo que estoy nerviosa, estoy llena de ansiedad, entro en depresión. Dijo, hazte unos panecillos y llévalos a aquella familia. Ya luego vino otra vez, pastor, ya hice lo que me dije, le llevé los panecillos a esa familia. Ahora volvió a venir, le dijo, ¿y sabes hacer pasteles? Sí, dice, sí sé hacer pasteles, pero ¿qué tiene que ver con mi enfermedad? Le estoy diciendo cómo me siento, estoy en depresión y estoy y llena de ansiedad. Y dice, mira, haz un pastel y ahora llévalo a aquel lugar. Y lo mandó a una casa hogar donde estaba un montón de niños. Y después vino bien contenta, dijo, pastor, y le dijo, hey, ¿qué pasó con tu enfermedad? Dice, pastor, vi tanta necesidad en esa casa hogar que me puse a servir ahí. Ahí estoy sirviendo y no tengo tiempo para acordarme de mi depresión, de mi enfermedad, de mi ansiedad. Lo único que tú necesitas es levantarte y servir a Cristo. Y tus enfermedades se van a ir. Tus dolores se van a ir, todas tus ansiedades se van a ir. Pero mientras tú estés ahí sentado, el Señor te va a mandar cosas para que te levantes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Para qué te salvó el Señor? Vamos a terminar con un versículo. Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, qué riqueza de Cristo. Cuánta verdad hay aquí. Si nosotros queremos ser sabios, practique la sabiduría. Vaya y háblele a otra persona de Cristo. Si usted quiere ser compasivo, practique la compasión. Si usted es amoroso, agarra y practique el amor con otros. Y por él y para él son todas las cosas. Y toda la honra y toda la gloria se le va a llevar a él. Yo no tengo que decir que yo tengo algo. Al contrario, yo le digo al pastor, pastor, no me invite, yo soy un pastor muy, no tengo letra, no tengo, pero ¿sabe qué, hermano? Pero el pastor me invita y me insiste que venga. Porque es para él, es de él, es por él que estoy aquí. Y es por él que tú estás aquí. Y es para él que Dios te salvó. Y él tiene un propósito para su vida. Por eso te trajo a este lugar, para que aprendas, para que crezcas y para que seas una bendición. Dios tiene un trabajo que hacer para ti. Pero si nosotros no tenemos la visión, entonces, ¿de qué sirve que digamos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Y las cosas viejas pasaron y siguen ahí las mismas cosas viejas. Y no estamos haciendo las cosas nuevas. Yo creo que Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros somos por medio de Él. Y son inescrutables las riquezas y la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que la gente necesita. Dios conoce la necesidad de cada persona. Dijo el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Y si me fuera a las allá, las dice allá donde tú no me vieres, de todas maneras ahí estás tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se esconda de Cristo. Al contrario, sírvale a Cristo. Puesto de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas porque usted nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado de su gracia, nos ha dado de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Usted sabe y conoce nuestras obras. Su palabra dice en su libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras. Tú conoces la obra de cada uno de nosotros. Tú conoces esta iglesia. Tú conoces a tu siervo. Yo te ruego que tú bendigas esta iglesia. Le des la bendición y la gracia de saber que somos canales de bendición para llegar a otras personas. Que tú quieres, Señor, ministrarlos a ellos a través de nosotros. Danos un corazón lleno de compasión. Danos un corazón lleno de amor, lleno de tu gracia. Y enséñanos, y si antes conocimos a las personas en la carne, ya no les conocemos así. Ahora conocemos que tienen una gran necesidad y que son ovejas, como descarriadas, como dijo tu palabra. Pero tú, Señor, tienes compasión de la gente. Bendícenos, Señor. Bendice cada joven, cada señorita, bendice a cada hermano, a cada familia. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.